pega la pandemia, primero en Colombia, luego en México. Marzo y abril son meses ridículamente malos, ¿no? Y ahí pensábamos que esto pues iba para largo. Y ajustamos headcount, salarios, cortamos toda la publicidad. Y para sorpresa de todos y particularmente pues, de nosotros, el mercado inmobiliario residencial reaccionó muy bien. Entonces, al haber hecho esa, al haber tenido la comunicación tan transparente cuando las cosas iban mal, ayudó mucho a generar un goodwill cuando las cosas comenzaron a mejorar de manera muy robusta. Y eso mismo generó que los inversionistas hablaran entre sí, a nuestro cap table, hablara con nuestros, con sus amigos y les comunicaran, oye, mira cómo va la house, etc. Y así fue que empezamos a recibir ese inbound interest que nos llevó a consolidar la ronda mucho antes de lo que teníamos pensado.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. El día de hoy me acompaña un emprendedor también oriundo de Tijuana y también con tremenda proyección global. ¡Arriba Tijuana! Rodrigo Sánchez Ríos es cofundador, presidente y el finance guy de La House, una startup PropTech nacida en Medellín, Colombia. La House provee un marketplace de bienes inmuebles que se apalanca de data y tecnología para ayudar a las personas a encontrar su residencia ideal. Rodrigo tiene un fuerte perfil financiero, con tremendos aprendizajes y perspectivas que surgen de su tiempo en Lehman Brothers en Nueva York durante la plena crisis hipotecaria del 2008. Su tiempo trabajando en private equity y su experiencia levantando su propio fondo inmobiliario, Jaguar Capital. Así que vamos con Rodrigo, pero antes, una palabra de nuestros patrocinadores. Conecta, la compañía mexicana experta en pagos en línea, presenta este episodio de Tracción. Visita www.conecta.com y empieza a recibir pagos con tarjeta, transferencia o efectivo en tu negocio. Con Conecta es fácil, seguro y para todos. Conecta, para que todos puedan. Ya de regreso y con Rodrigo ahora sí al otro lado del micrófono. Rodrigo, en la intro ya platiqué un poco sobre ti, sobre La House, pero cuéntanos cómo es que tú describes La House, cómo es que la describes a tus tías, a tus tíos, a tus primos en las comidas familiares.
Claro, gracias por esta oportunidad. La House es la empresa de tecnología líder del mercado inmobiliario. Eso es como la describo y eso es la realidad. Es una empresa, okay. Número uno, significa que pues estamos construyendo una compañía que crea valor, ¿no? Es de tecnología, número dos, eso es el foco absoluto de todo lo que hacemos. Y número tres, pues jugamos en la industria inmobiliaria, ¿no? En compra-venta de vivienda, eso es nuestro foco hoy. Pero lo dejo abierto en cuanto a la industria inmobiliaria porque nuestra visión es conquistar una de las industrias más grandes del mundo.
Tremendísimo. Ok, entiendo que tú dentro de La House eres co-founder y presidente, pero también eres el finance guy, ¿no? Realmente sí. Aquel que tiene ese know-how financiero.
Sí, es verdad. Pues en La House realmente no creemos mucho en los títulos, ¿no? Somos una empresa de alto crecimiento, por lo tanto hay muchas tareas y nos toca subirse las mangas y ponerse a trabajar a todos, ¿no? Dicho eso, sí es importante pues para claridad de la organización establecer cómo se toman las decisiones. En La House contamos con un equipo gerencial que no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa del mundo, ¿no? Liderados por Jerónimo Uribe, mi cofundador y CEO. Como bien dices, mi foco dentro de la gestión es mayoritariamente las tareas financieras. Utilizaba el título de CFO y la manera que fuimos creciendo y en particular cuando decidimos ya tener una estrategia de compartirle al mundo a través de podcasts, de de notas mediáticas lo que estamos haciendo. Modificamos mi título a presidente para que tuviera un poco de más punch mis intervenciones y también, muy importante, para habilitar el puesto de CFO a talento femenino que tanto nos hace falta en, en los niveles gerenciales de la house.
Totalmente. Ese rebranding creo que cayó bastante bien. Pero, ¿sabes? Hay algo que me interesa mucho entender. Existe este concepto de que una startup quizás es muy temprana para tener un CFO, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que se platica mucho. Pero, ¿tú qué opinas de eso, ¿no? ¿Cómo se ve el rol de finanzas dentro de una startup? ¿Qué hace un CFO en su día a día? Y sobre todo, quizá en el caso de la house, por ser un tema inmobiliario, en donde pues entran temas de evaluaciones de bienes inmuebles, etcétera, puede hacer más sentido, pero en general, ¿cómo ves tú que se desempeña un CFO dentro de una startup?
Mira, lo que sucede es de que en una empresa de temprana edad, ¿no?, de early stage, hay muchas cosas que se deben realizar y pues comúnmente no hay esa especialización dentro del equipo porque el equipo es muy limitado. Entonces, a un fundador... Claro. Le toca ser un generalista, ¿no? Utilizar sus distintas habilidades para solucionar todo tipo de problemas. Y uno de ellos, pues, es claramente la consecución de recursos y cómo se distribuye esos recursos para optimizar, dada la situación en la que esté la empresa, el éxito de los siguientes hitos que detonen el crecimiento continuo de la empresa. Entonces, es común que esas tareas iniciales las haga el founder o los co-founders, ¿no? Y yo, pues, en mi experiencia empresarial, he hecho todos los negocios con dos socios, ¿no? Con Tomás y con Jerónimo, y soy un fiel creyente del poder de los equipos, de los co-founding teams. El perfil del solo founder le tengo... bastante escepticismo, ¿no? Solamente por la dificultad tan tremenda que involucra lanzar una empresa. Entonces, cuando se tiene un equipo, lo más común es que se empiece a distribuir las tareas naturalmente para lo que cada persona hace bien o para lo que le gusta hacer, ¿no? Y entonces el título de CFO como tal, por eso te comentaba que pues no creemos tanto en los títulos porque no creemos que toque ni limitar ni comunicar una jerarquía que no existe. En una startup le toca a uno ser todo. ¿Sí me explico? Desde barrer y trapear hasta hablar con inversionistas, ¿no? Y tomar decisiones de más alto nivel. Entonces, esos títulos pueden ser de cierta manera más un saludo al ego de las personas que a la realidad de la empresa. Y pues si se necesita un CFO o no, eso ya es decisión de cada una de los founding teams, cómo se distribuyen esos puestos. Pero lo que sí es fundamental es que debe haber un plan de acción de qué recursos se necesitan y cómo se van a distribuir en el corto, mediano y largo plazo.
Claro, totalmente. Que justo me lleva a la siguiente pregunta. Entiendo que levantaron recientemente una ronda de 35 millones de dólares, una serie B. Así que, pues, primero que nada, felicidades por eso.
Gracias.
Platícame un poquito del proceso. ¿Qué es lo más difícil de llevar a cabo un proceso de fundraising? ¿Y cómo, como first time founder, por ejemplo, cómo te preparas para sobrellevarlo o no sobrellevarlo, pero tener éxito y prosperar durante el mismo?
A ver, pues regresando a mi experiencia de First Time Founder, nosotros, pues la house es realmente el segundo emprendimiento que hemos desarrollado. La house nació dentro de una empresa de inversión y desarrollo inmobiliario en Colombia. Y te puedo hablar un poco de cómo fue esa experiencia de levantar capital, mucho más capital del que se requiere para un startup en el 2012, en un contexto en el que Latinoamérica era cero sexy, ¿no? Y no existía esa inquietud y apetito de los inversionistas internacionales por Latinoamérica y cómo es ahora en un contexto muy distinto. Lo que diría, número uno, que debe haber un cambio en el mindset, particularmente de los founders latinoamericanos, es de que los inversionistas te necesitan a ti más que tú los necesitas a ellos. ¿no?
Claro.
Existe, pues, por la cultura, la historia de no haber contado tradicionalmente con ese tipo de apetito de los inversionistas, un sentido a veces hasta de que te están haciendo un favor, ¿no? De que al hablar con un inversionista, Sequoia, Andreessen, lo que sea, uno se intimida y dice, gracias por escucharme, y tiene casi como un punto de vista de decir, estoy aquí como por tu generosidad y no porque somos equals o más. Y eso, claro, tiene que ser un cambio total en cuanto a tu confianza y al hecho de que no estás recibiendo capital, no estás levantando capital, estás vendiendo una parte de tu empresa, ¿no?
Sí.
Y eso, pues tu empresa, asumiendo de que estás aquí por las razones debidas, es tu bebé, es tu pasión, es tu trabajo, esfuerzo, sudor, sangre, ¿no? Lágrimas, y eso vale oro, y es por eso de que no te están haciendo ningún favor. Tú le estás haciendo un favor a ellos dándoles un asiento en el cohete que estás construyendo a la luna. Uh-huh. Entonces, esa confianza la perciben muy claramente los inversionistas. Los buenos la buscan y la reconocen y la valoran, porque significa que esa misma actitud la vas a tener cuando hables con tus clientes y con tus usuarios y con,
claro,
prospective employees, ¿no? O sea, tus candidatos, porque un founder está vendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Si no te gusta vender, si no tienes esa extroversión, ¿no? Vas a tener una situación muy complicada, muy complicada. Porque todo el tiempo le tienes que vender a inversionistas, a empleados, a usuarios, ¿no? Sí. Y eso se identifica fácilmente. Entonces diría, número uno, tener esa confianza, esa convicción de que tu visión vale oro, tu capacidad de ejecutarla es ya vigente o la construirás por esa motivación, y por eso no tienes nada que agradecerle, entre comillas, ¿no? A esos inversionistas, porque ellos te necesitan más a ti que tú a ellos. Esa Total. Actitud es bien, bien importante, y eso cambia la manera en que se maneja la relación con los inversionistas desde el comienzo.
Totalmente.
Eso sí. Es bien importante, ¿no? Número dos, diría, los inversionistas tienen mucho más experiencia, pues porque se dedican a eso, manejando el tipo de negociaciones, de términos, de condiciones, ¿no? De un early stage investment que un founder, aunque sea serial founder, o mucho más, un first time founder. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es ten una red de apoyo de otros founders, otros compañeros que hayan estado en la misma situación, para constantemente tener feedback. Mira, estoy claro. en eso, estoy en aquello, y eso te ayuda mucho a navegar esa situación que para ti puede ser nueva, pero para la contraparte es pan de cada día, ¿no?
Totalmente.
Eso es muy, muy importante. Hay algunos que dicen, no, quiero mantenerlo en secreto, que para que no me roben la idea, que para que no haya, no sé, que la competencia no se entere de mis KPIs. No, eso yo diría, qué pena, o sea, das completamente la manera equivocada de pensar en eso. Tú quieres que todo el mundo sepa de tu empresa.
Claro.
Tú quieres que todo usuario potencial entienda lo que estás construyendo y que todo inversionista sepa lo que estás construyendo, porque eso genera, pues primero, la dinámica competitiva de tener el mejor resultado, ¿no? Segundo, empieza a generar pues un conocimiento de tu marca personal, atrae talento, ¿no? Uh-huh. Y tercero, te empieza a dar mucho feedback que te va a ayudar a mejorar ese emprendimiento, porque ninguna empresa nace igualita como va a acabar, ¿no? O sea, siempre hay iteración y cambios.
Totalmente. Y fíjate que muchas de estas cosas son temas que han salido recurrentemente en podcasts anteriores, lo cual me da mucho gusto porque se refuerza esta idea de lo que platicas. Y algo que a mí me gusta mucho entender es, en términos microeconómicos, una transacción se da porque ambas partes están de acuerdo en que van a sacarle mayor provecho a lo que están comprando que lo que están dando. Que creo que es algo que muchas personas no entienden, ¿no? O sea, si un inversionista no estaría en ese negocio si no creyera que podría sacarle más negocio al dinero que está invirtiendo que el que puede recibir. Por otro lado, Hablas de la confianza como el factor crítico para llevar a cabo un buen proceso de fundraising mentalmente. Pero no sé si tú ya tenías esa confianza desde la primera vez que hiciste fundraising o qué hiciste bien en esta ronda particularmente que las primeras veces que llevaste a cabo un proceso de fundraising no hiciste bien. O sea, ¿qué cambiaste en tu acercamiento, en tu estrategia? Sí. Y 100% francos, ¿esa confianza es nata o desarrollada?
Poquito de los dos. Te contesto la última parte de la pregunta primero y luego te voy contando cómo se dio esta ronda y las anteriores, ¿no? Que han sido distintas y cómo han tenido mayor o menor impacto lo que mencionas de la confianza. Pues yo crecí en México, crecí en Tijuana, rodeado de todo lo que un joven puede desear, ¿no? Una familia estable, que valora la educación. Y pues digamos que crecí con alto nivel de conocimiento de lo que podría ser, de lo que era capaz de lograr, pero lo que cambió totalmente ese paradigma, esa visión, fue llegar a MIT, ¿no? MIT, una escuela de alto impacto en Estados Unidos, fue la primera vez realmente en que estuve rodeado de lo mejor del mundo, de lo mejor del mundo. Y cuando llegué, sinceramente, tenía algo de lo que pues denominan imposter syndrome, ¿no? De decir, uy, sí, voy a ser capaz de jugarle tú a tú, a ver si duro en este entorno. Y algo que hace muy bien MIT, yo creo que la mayoría de las universidades, es que a los estudiantes internacionales nos invitan a estar 2 semanas antes de que llegue todo el mundo. Y eso fueron crítico para mi desarrollo, no solo en MIT, sino en toda mi vida. Porque entras y compartes todo el día con esta comunidad de estudiantes internacionales, pues de MIT en este caso. Y lo curioso es de que los estudiantes internacionales somos muchísimo más, en promedio, ¿no? Muchísimo más, pues diría, inteligentes, ambiciosos, capaces, con mejor experiencia que los estudiantes gringos. Y eso solamente es un tema de números. O sea, es mucho más difícil entrar a este tipo de universidades, a Harvard, a Stanford, claro, como internacional que como americano. Entonces, eso totalmente hace que naturalmente haya un filtro mayor y al estar rodeado de esa excelencia, es absolutamente contagiosa, ¿no?
Total.
Entonces, eso
¿Y qué haces esas 2 semanas? Digo,
¿cómo?
¿Y qué haces durante esas 2 semanas?
No, hacen eventos pues de mucha convivencia, de adaptación a la cultura americana. Pues yo crecí muy cercano a San Diego, Tijuana, San Diego, entonces no tenía tanto ese impacto, ese culture shock, ¿no? Pero pues hay gente que sí viene de China, de India y se tiene que adaptar. Y te van enseñando, pues hay cosas que tiene que hacer uno de simplemente como de housekeeping, de adaptarte a vida, de vacunarte, por ejemplo, todas las vacunas gringas, etcétera. Pero lo bonito es que se hace esa amistad y tus mejores amigos se vuelven los de la comunidad internacional. Y, por ejemplo, yo cuando llegué, pues MIT te deja la opción de tomar, por ejemplo, el tronco común de física. Pues física fácil, regular o la física para los que se quieren graduar de física y es súper complicada. Okay. Y había otro mexicano que entró conmigo, ¿no? Y me decía, no, pues obviamente vamos por la física dura. Pues para eso venimos a MIT. Y yo decía, uy, wow, pues si me meto, ay, vamos. Y me fue muy bien, ¿no? Y saqué en esa clase 812. Y eso te da la confianza de decir, pues no, o sea, no tengo nada que temerle. Yo puedo jugar al nivel o mejor que los mejores del mundo. Y esa actitud, claro, pues me ha llevado a tener muchísima convicción y confianza, ¿no? En muchas de las cosas de las que hago. Yo sí creo que la mayoría de las personas tienen algún hito. O alguien cree en ellos o hay un entorno que los eleva a romper las barreras psicológicas que tenían de uno mismo. Y eso.
Pero algo también es más nato, ¿no? Porque si no, no hubieras llegado al punto de saber que puedes aplicar a MIT y estar ahí,
sí,
¿no?
Yo creo que... por eso digo, o sea, es una combinación tanto pues, de lo que llevas naturalmente como de tu entorno. Yo sí creo mucho más de que tiene más peso el entorno que lo que uno trae naturalmente. Pues, si me dijeras, bueno, ¿puedo jugar en la NBA? Ahí sí te diría de pronto no. Pues soy relativamente alto y tengo alguna capacidad atlética, pero sí creo que si entreno y le dedico el tiempo, puedo hacer lo que sea. ¿Sí me explico? Fuera de lo, de lo absurdamente complicado. Y esa actitud se va generando a través de eventos o sucesos en la vida o personas, relaciones que creen en ti y te hacen cambiar ese paradigma.
Sin duda, totalmente. Y regresando entonces a la pregunta anterior, que es,
sí.
¿Qué hiciste en esta ronda que en las pasadas te diste de tropiezos y que cambiaste?
Mira, nosotros al comienzo pues de la house teníamos más la actitud que te comentaba de decir no compartamos información, seamos restrictivos en lo que comunicamos a cuántos inversionistas hablamos, creíamos mucho en el poder de la asimetría de la información, ¿no? De decir, yo controlo la información y no le digo nada a otros inversionistas y espero que se imaginen y todo eso. Y eso, pues afortunadamente dio suficientemente buen resultado. O sea, tuvimos primero la serie pues pre-semilla en la que a través de la red de Stanford contactamos a Pete Flint, el fundador de Trulia y luego Zillow, y él fue el primero en creer en nosotros, ¿no? Y a través de David Vélez, que era compañero nuestro, pues David Vélez fue compañero de la primaria de mis socios acá en Medellín.
Okay.
Y pues él nos ha creado mucho camino a todos los emprendedores latinoamericanos y como contábamos con esa cercanía, él nos ayudó a conectar con Kasek y lo mismo, ¿no? O sea, nosotros como algo limitados en la información que compartíamos, no hacíamos nada de presencia mediática, estábamos solo en Colombia. Así fue que conectamos con Kasek y se animaron y entraron. Ya cuando estábamos logrando una masa crítica de volumen, de transacciones, ahí sí decíamos, ahí ya no funciona esa estrategia del voz a voz, ¿no? Ahí nos toca ya tener una actitud de compartir y comunicar lo más que se pueda, tanto a los usuarios como a los inversionistas, de qué se trata la house. Y eso fue el gran cambio que dimos pues en el 2020, diría yo. Que comenzamos a tener, por ejemplo, un monthly investor update que ha dado muy buen resultado. Ese pues le escribo a los inversionistas el resultado del mes pasado, cómo vamos avanzando contra las metas estratégicas, novedades, errores o situaciones con mucha transparencia. Y eso construyó una confianza que dio muchos frutos, particularmente en un año tan accidentado como lo fue 2020, ¿no?
Totalmente.
La pandemia nos pegó muy duro, marzo, abril. Nosotros cerramos la ronda A comienzos de 2020. Teníamos todo un optimismo espectacular de que le íbamos a sacar del estadio. Pega la pandemia, primero en Colombia, luego en México. Marzo y abril son meses ridículamente malos, ¿no? Y ahí pensábamos que esto pues iba para largo. Y ajustamos headcount, salarios, cortamos toda la publicidad. Y para sorpresa de todos, y en particularmente pues, de nosotros, el mercado inmobiliario residencial reaccionó muy bien. Entonces, al haber hecho esa, al haber tenido la comunicación tan transparente cuando las cosas iban mal, ayudó mucho a generar un goodwill cuando las cosas comenzaron a mejorar de manera muy robusta. Y eso mismo generó que los inversionistas hablaran entre sí, o sea, nuestro cap table hablara con sus amigos y les comunicaran, oye, mira cómo va la house, etcétera. Y así fue que empezamos a recibir ese inbound interest que nos llevó a consolidar la ronda mucho antes de lo que teníamos pensado.
Totalmente. Y salen dos temas que quiero tocar de esa respuesta. Vámonos primero por el tema para seguir con la transparencia ante los stakeholders. ¿Qué es lo que incluyes en el Monthly Investor Report que nos puedas compartir? ¿Y qué cosas buenas han surgido de esa práctica? Porque yo creo que muchos emprendedores piensan, bueno, pues es un chore, es algo que tengo que hacer como lavar los platos dentro de la empresa, pero yo creo que puede que exista algo que ellos no están viendo. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de eso?
Pues mira, número uno, lo que me preguntaste, ¿qué incluye? Es un correo, o sea, yo exploré varias herramientas de newsletters y algunas plataformas hechas para Investor Updates y sinceramente no se necesita. Es un correo, lo personalizo, ¿no? Pues nosotros tenemos un número importante de inversionistas, pero pues no es inmanejable y vale la pena esa personalización. Entonces escribo, estimado Víctor, y un parrafito a ti, ¿no? Excelente tus podcasts, felicitaciones con lanzar tracción, escuché tal cosa, ¿no? O sea, pues que sea sincero. Claro. Y eso pues aprovecho como para set the tone. Cualquier cosa que sea solo para esa persona, te recuerdo, por favor, mandarme la citación para mi podcast, etcétera. Y de ahí empiezo un mensaje que es el mismo o muy parecido para todos, de que, bueno, la house la sacó del estadio en enero, nuestra meta era tanto y logramos tanto, estamos muy contentos con el resultado de esta iniciativa estratégica, o sea, una prosa, o sea, un párrafo, digamos, cualitativo de cómo van las cosas, cómo vamos avanzando. Recuerdo mucho siempre, doy contexto, de cuáles son las apuestas estratégicas de la empresa, porque asumo, pues, esos context switching. O sea, para mí la house es mi vida, pero para el inversionista, sí, ¿no? Hernán, que recibe y que tienen cuántas empresas plataformas en su portafolio, pues va a ver el correo y la house. Ah, sí, se trata de tal cosa, estaba en eso. Entonces, les doy ese contexto para minimizar ese problema que tengan ellos que buscar información. Entonces, les doy ese contexto de cómo vamos cualitativo. Les comento algunas fallas o sí, me encanta siempre ser muy transparente y no pintar solamente algo como que vamos volando y todo es perfecto. Decir, mira, fallamos en esto, no tuvimos el resultado que esperábamos en tal cosa, no hemos contratado tal cosa, así que apóyame buscándome perfiles. Incluyo una tabla de Key Performance Indicators, ¿no? O sea, de KPIs. Uh-huh. También te digo, antes decíamos, no, ¿cómo vamos a compartir eso? Seguramente le van a dar forward y se va a saber la competencia. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Me explico? O sea, importa mucho más que haya confianza y transparencia. Total. Que sepa cualquier otra persona en qué estás, ¿no? O sea, ese mindset el que digo, o sea, si te preocupa, si tu ventaja competitiva la pierdes, si alguien lee un correo o una presentación tuya, no tienes ventaja competitiva. ¿Así me explico? O sea, así de fácil. Entonces, eso se incluye ahí y perfecto. Entonces, eso es como el deliverable, como tal, pum, send, se va. Es un día que me dedico a mandar eso, porque te digo, me toca personalizar y todo. Pero claro, lo bonito, Víctor, es que alrededor de todo el mes, pues yo voy apuntando, tomando nota de cosas que me gustaría compartir, cosas que de manera personal yo, Rodrigo, tengo dudas y me gustaría escuchar feedback. Te va organizando tu mindset para comunicar. Sinceramente, en Latinoamérica, en el mundo entero, pero en Latinoamérica somos pésimos comunicadores, pésimos. Y la gente no sabe escribir, no sabe escribir y no sabemos escribir, sobre todo en un entorno de negocios. Cómo ser claro, conciso, eliminar palabras que sobran, ese tipo de cosas. Entonces, la práctica de tener que escribir este newsletter, ¿no?, a personas que son sumamente, cuidadosas con su tiempo, te ayuda a pensar claramente. Sí, entonces, esos son el tipo de second order effects, de tener esta disciplina, te ayuda mucho a la claridad. Y tercero, pues diría yo, primero el deliverable, segundo la claridad mental, y tercero, te ayuda a preparar algo que también es súper importante, que es la dinámica del board meeting, que va tomando cada vez más relevancia conforme la empresa se va consolidando, va creciendo. Al comienzo, pues realmente un board no es necesario. Pero ya cuando la empresa es serie A, serie B, sí se requiere ese nivel, pues, de corporate governance, de toma de decisiones ajustada a ciertos parámetros importantes. Y el board puede ser una fuente espectacular de consejo, de experiencia, ¿no?, de retroalimentación para un management team.
Totalmente. Y eso de, me encanta el tema de escribir, porque yo creo que mucho viene heredado de esas tareas que desde secundaria te ponen de cumplir cierto requisito de palabras, en lugar de realmente tratar de explicarte lo más conciso posible.
Correcto.
Creo que es clave.
No, eso lo peleo mucho. Qué bueno que mencionas eso. Pues porque habíamos contratado gente de McKinsey, ¿no? En particular, diría eso, y lo hará con nombre propio. Que consideran que entre más complicado con lenguaje súper rebuscado y mejor. O sea, como que van a decir, uy, mira todo el trabajo que hice para darte este market report. Digo, no, al revés. O sea, me estás transfiriendo a mí la carga cognitiva de algo que tú debiste haber hecho. Y de esto debió haber sido una página, un párrafo sencillo con palabras que la entienda mi hijo de 5 o 6 años, sí, ¿no? Porque si no, significa que no lo entendiste bien y que no hiciste bien el trabajo. Y ese mindset es muy difícil, particularmente en Latinoamérica, de que la gente cree que no, voy a escribir esta reseña de 10 páginas para que vean todo el trabajo que hice.
Totalmente de acuerdo. Ok. Rodrigo, regresando al, ahora sí a la segunda pregunta que surgió de la anterior. Una vez que cae ese efectivo, que creo que es algo que pasa con muchos founders también que son primerizos, una vez que cae todo ese cash, ya sea en su totalidad o en tranches, ¿no? En pequeñas partes que se va entregando a la compañía para su inversión, ¿qué se hace con todo ese efectivo? O sea, ¿cuál es una buena estrategia?
Ahí levanto la mano y le dicen, puto, nunca aceptes una ronda por tranches. Eso es una novateada para founders poco, experimentados. No, eso es un complete red flag. Porque o crees o no. O sea, hay mucho riesgo, claro, ¿no? En una empresa. Y primero, pues el inversionista con el que estás hablando debe entender ese riesgo. Como tú lo mencionabas, si hay un deal, si se cierra un deal es porque hay acuerdo entre las partes que es un buen negocio para todos.
Total.
Un startup es sumamente riesgoso. Y yo le digo a las personas que no son, pues, digamos, professional venture capitalists, que asuman que la plata que me van a invertir la van a perder. Porque eso es, probabilísticamente hablando, la esperanza, ¿no? O sea, el expected value de la inversión es cero. Entonces, si hay hitos de que no, pues te doy 1 millón ahorita y cuando llegues a tal cosa, otro millón y todo, no. Ahí ya hay una contradicción entre lo que uh-huh. es un startup, un early stage startup investment y lo que está esperando el inversionista. Y es un warning flag tremendo. Tú o le crees a la visión y le crees a mi capacidad de adaptarme para ejecutar esa visión de pronto con pivots o con cambios de producto, lo que sea, y eso es natural, pues no entres, o no entres, ¿no? Nunca aceptes un tranched deal.
Qué gran consejo, porque creo que es una práctica que se ve bastante, o sea, realmente la pregunta surge de algo que veo bastante en Latinoamérica. Y regresando ahora sí al tema de cash management. Ok, yo creo que muchos inversionistas lo hacen también porque ven el hecho de que parte del efectivo va a estar sentado en la cuenta de banco hasta que se haga uso y disposición de ese capital. Pero ¿cómo haces entonces como emprendedor para que no esté sentado ahí perdiendo su valor? ¿Cuál es el trabajo que tienes que hacer como cash management y flujo de efectivo?
Digamos que esa pregunta la separo en dos, ¿no? Primero, pues uno debe ser capaz de, o alguien del equipo, de visualizar en Excel, que es la herramienta más común, pues hay Airtable y hay otras, pero una película, ¿no? Ya sea, aunque sea matemática de servilleta, de cómo uh-huh. va a ser la evolución de la empresa según lo que sé hoy. Seguramente uh-huh. va a cambiar. Y no hay plan. O sea, todo plan es basura, pero el proceso de planificación es oro, ¿no? Entonces, uh-huh. el plan con lo que sé hoy te va a dar, pues, cierta vida, ¿no? O sea, cuánto de ingreso, cuánto de egresos, cuánto de capital de trabajo, y eso te va a dar, pues, un estimated runway, ¿no? El famoso burn.
Claro.
Cash burn. Entonces, uno, pues, maneja normalmente el levantamiento de capital. O sea, hay un right sizing de el capital que levantas que sea, que te habilite lograr los siguientes hitos en lo que NFX llama the ladder of proof. Una empresa pequeña o de temprana edad, lo que está haciendo es construyendo los elementos que generan evidencia de que va a llegar a su visión. Ese ladder of proof, entonces vas subiendo escalón por escalón. Entonces, cuando estás en un seed o un pre-seed, pues tienes un PowerPoint, tienes una presentación y es un equipo y la visión, no hay nada más.
Exacto.
Tienes, después de ahí levantas normalmente un seed que debe ser la plata que necesitas para comprobar ciertos supuestos iniciales, contratar 2, 3, 4 personas y con eso ejecutar un MVP o tener algún tipo de traction que le dé ya un sentido de product market fit. Ah, mira, ya estoy construyendo eso. Ahí levantas el seed, ¿no? Y pues va de 3 a 5 millones de dólares normalmente. Luego hablamos de las excepciones que son ridículas. Y con eso, pues ya, ok, voy a conseguir product market fit en un nicho. Y eso es bien importante también. Muy, muy bueno que las empresas tengan foco inicial. Muy bueno hablar de tu visión y tu TAM tremendo, pero al comienzo debes de enfocarte absurdamente en algún mercado, algún segmento, sí, alguna región, algo, y religiosamente atacarlo. Y con eso, mostrar product market fit en, ojalá, la parte más inelástica de la demanda. O sea, alguien que tenga tanto dolor por tu solución que está dispuesto a pagar lo que sea. Uy, apareció la house, gracias a Dios, toma todo mi dinero. Entonces, con eso... levantas ya, pues si logras ese product market fit inicial, ya te empiezas a jugar en el campo de escalar y prove the unit economics, ¿no? Y eso sería serie B. Y normalmente, pues una ronda bien estructurada te va a dar runway en un base case para 24 meses, ojalá 36. Entonces tiene que haber una matemática que diga, bueno, mira, señor inversionista, yo ahorita estoy en tanto de ingresos, tanto de cash burn, tengo tanta caja en la cuenta hoy, necesito X para aumentar mi runway de 12 meses a 36 y con esto voy a llegar a estos hitos, ¿no? Claro. A multiplicar mi ingreso por tanto, a descifrar este gran problema que hoy me está obstruyendo el crecimiento exponencial, lanzar nuevos mercados, ¿no? Hay varios aristas de crecimiento que uno puede tener, pero siempre con el foco a lograr el siguiente granito, ¿no? Ya después que pasas la serie B, ya es un poco más ambiguo, porque ya serie C, D, E, o sea, esas ya se vuelven más arbitrarias, pero lo bonito ahí es que el costo de capital baja muchísimo. O sea, la dilución de la ronda G de Nubank es nada, ¿no? O sea, ese equity ya es mucho más barato que el equity que yo acabo de cerrar. O sea, a mí me dolió con toda el alma cerrar esta ronda. Yo no soy de los que celebran, uy, cerré ronda. Pues sí, obviamente es bonito y te da mucha tranquilidad, pero como te decía, vendí parte de mi bebé, ¿no? Sí, mucho mejor que con lo que había levantado antes, hubiese sido capaz de sacarla al estadio generando caja de mi propia operación y con eso crecer para el infinito.
¿Y por qué no hacerlo? Si es tan caro el equity, ¿cuál es el objetivo de levantar venture capital?
El tiempo, Víctor. O sea, el factor más importante del éxito de una empresa es timing. Eso está comprobadísimo y lo he visto repetidamente yo de manera personal y hay mucho estudio, ¿no? Investigación que lo respalda. Claro. O sea, uno cree que no, que es porque yo soy un super ejecutor y soy un genio. No, maricas, qué pena. O sea, lo que importa es que hayas tenido la suerte y el privilegio de estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? Y eso determina gran parte, se me olvida cuánto es el factor pero como más del 50% del éxito lo determina el timing. Total. Entonces, ¿qué gano yo con levantar esos 35 millones de dólares en lugar de llevar un ritmo más natural, ¿no? De crecimiento de mi empresa? Que acelero el futuro. O sea, yo tengo claro cómo es el futuro y a través de esta plata logro atraer más talento, otro factor fundamental, y acelerar mi product development, ¿no? Ese product roadmap para que el futuro que yo veo lo habilite más rápidamente y con eso capture más de la oportunidad y construya valor, o sea, ya en el término financiero, o sea, mi costo de oportunidad de esperarme y de generar solamente con la rentabilidad que tengo yo, el crecimiento que soy capaz, eso me genera menos, ¿no? Menos retorno que diluirme, tener los 35 millones y más lo que tenía ya en caja y acelerar la inversión. Eso es. Exacto. Y uno tiene que ser capaz de hacer ese cálculo. Porque si no, pues hay gente que lo hace como instintivo, ¿no? O sea, con el instinto y te puedes equivocar. Te puedes equivocar y resulta que vendiste más de tu empresa de lo que deberías.
Y me encanta verlo siempre desde el punto de vista financiero. Digo, la verdad es que yo hago preguntas incluso en contra de las cosas que yo mismo creo para entender y empujar un poco la curiosidad intelectual. Y creo que muchas personas no hacen esas cosas, ¿no? O sea, no se cuestionan y hacen las cosas simplemente porque ven que los demás lo están haciendo y desarrollan esta mentalidad de manada. Todos están levantando Venture Capital, pues voy a hacerlo. Nadie está levantando Venture Capital o todos están haciendo ICOs. Es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, creo que es importante esa cuestión.
Eso es un punto también bien importante que hemos pecado de caer en esa tentación. Uno debe tener claridad, ¿no? De las cosas que no van a cambiar. De las cosas que, o sea, invariablemente el ser humano va a requerir un techo donde vivir, ¿no? Y va a tener ciertas características. Entonces, si yo construyo un producto que le soluciona ese problema, pase lo que pase en el mundo, va a haber demanda por eso, ¿no? Y uno tener la convicción de que su visión, su modelo de negocios tienen esas características permanentes. Ahora, definitivamente va a haber mucho ruido, mucho cambio, mucho supuesto que tenías hoy que con información que vas descubriendo debes cambiar. Pero eso es muy distinto a lo que acabas de mencionar, decir, uy, está saliendo de esta nueva empresa con esta nueva manera de hacer las cosas, vamos a repetir eso. O todo el mundo está levantando plata, entonces yo levanto también sin importar cuánto me cueste o lo que sea. Esa situación es difícil manejarla como ser humano y ahí es donde toma mucho valor tus cofundadores, que tengas una transparencia de comunicación, un debate saludable de ideas, ¿no? La junta, ahí es donde tiene muchísimo valor. Yo digo, no es de que levantes, pues sí, suena muy bonito, Kasek Ventures o NFX. Es mucho más relevante qué persona de ese fondo va a ser la que trabaja contigo. Es como los despachos de abogados, ¿no? Pues sí, el super despacho, Krill o acá Brigar Rutia está bien, pero al final de cuentas va a ser una persona o dos las que te van a dar el valor. Entonces, tú como inversionista, o sea, como founder, debes de evaluar muy bien a la persona con la que vas a trabajar y asegurarte que hay ese fit, que hay esa confianza, ¿no?
Qué importante.
Y eso lo puedes ir detallando muy bien. Si estás levantando ya una ronda en el proceso de levantamiento o mejor, desarrollando relaciones con esos inversionistas antes de que estés en el proceso, ¿no? Entonces, esa convicción, ser consistente en los valores y en los, digamos, key insights de tu empresa o de tu ejecución son fundamentales y no pierdas el camino escuchando la canción de moda del momento.
Exactamente. Ok. Rodrigo, tengo una pregunta que para mí es muy personal porque fue un problema que yo tuve de manera muy clara en mi primera empresa, antes de Contexto incluso, ¿no? Y es, voy a tratar de pensar la forma más clave de hacerla.
Dale.
¿Cómo haces ese proceso de fundraising, de planeación de fundraising, no solo en esta ronda, sino a futuro? Porque yo todavía recuerdo cuando empezamos a levantar para esa empresa y empecé a ver tutoriales en YouTube y me decían, es que tienes que planear y modelar no solo cuánto capital vas a necesitar en tu serie seed, serie A, serie B, sino cómo se va a ver la dilución del cap table en la serie seed, serie A, serie B. Y yo decía, ¿pero cómo? Si apenas sé cuánto voy a necesitar ahorita y cuánto estoy dispuesto a diluirme ahorita, ¿cómo se supone que calcule la evaluación de la serie A, serie B? ¿Cómo hago eso, no? Entonces, me pareció muy difícil esa práctica de pensar tan a futuro. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál crees que es la mejor práctica?
Dos maneras que van convergiendo. Recomiendo a todos, no solo a contestar esa pregunta, sino por cualquier pregunta cuantitativa, leer el libro de Super Forecasting. Eso soluciona lo que acabas de mencionar. Si yo tengo que adivinar, ¿no? O crear un estimado de cualquier cosa, ¿cómo lo hago? Y te da unos frameworks bien bonitos que le quitan todo el sesgo cognitivo humano que pues nuestra mente humana es espectacular para muchas cosas, pero para lo que acabas de preguntar es pésima. Entonces, pues afortunadamente tengo acceso a información de empresas anteriores que han hecho una evolución de su cap table que me sirven a mí como punto de partida para estimar cuánto va a ser o cómo va a ser la evolución de mi cap table. Entonces yo... Y tengo pues, un Excel y también, pues afortunadamente tengo el privilegio de haber estado pues, en Stanford y en otras comunidades de emprendedores que me permiten preguntar y tener la información. Uno se sorprenderá lo que puede obtener cuando pregunta las cosas, ¿no?
Exacto.
Entonces, tengo las curvas de Captable, de Evolution, de muchas empresas latinoamericanas y americanas y de otros lados. Y también hay fuentes de información públicas que te dan ese tipo de datos. Entonces, uno puede más o menos pues decir si la house va a ser la promedio o el 25% top o el 75%, ¿cómo va a ser la curva de dilución? Entonces, eso te da más o menos un sabor.
Okay.
Y segundo, o sea, pues yo ya sé, sinceramente, o sea, afortunadamente nos ha ido bien, pero si todo sale de acuerdo al plan o las expectativas, yo ya sé cuánto va a ser mi porcentaje con un rango muy limitado, o sea, muy cerrado, de ownership de la house en 10 años. Porque pues, o sea, los pasos iniciales de seed o pre-seed o como quieras llamarle, son de los más determinantes de cómo va a acabar el cap table después de 5 o 10 años. Porque como entonces te comentaba,
Víctor, es un reverse engineering más que nada.
Sí, o sea, entonces a eso voy. Entonces, lo haces de dos maneras. Tomas la información que existe fuera de tu empresa, ¿no? Si yo fuera a estimar la evolución de cualquier emprendimiento latinoamericano con necesidades promedio de capital, hay unas empresas que requieren más, otras que son que requieren menos. Ojalá le tires a modelos de negocios que no tengan tanta intensidad de capital y podemos hablar de eso. Pero entonces tienes esa curva y tienes ya tu realidad. ¿Cómo negociaste o cómo quieres negociar tu primer paso? El segundo, si vas a tirarle a entrar a un acelerador o no. Y Combinator toma 7%, pero te habilita ciertas cosas, etc. Entonces, claro. Así vas convergiendo y pues ya digamos que la house ya pasó las fases iniciales. Ya estamos en un punto intermedio en el que ya el rango de dilución y de necesidad de capital está muy acotado. Entonces, por eso te contaba. O sea, yo ya sé muy bien asumiendo que las cosas se dan como queremos, en dónde va a acabar mi participación, la de mis socios, la de los empleados y la de potenciales nuevos inversionistas. ¿Me explico? Entonces, uno sí puede hacer esa tarea y la puede hacer de todas las cosas que se imaginas. Y ese libro de Super Forecasting es muy bueno. Super Forecasters, creo que sí.
Excelente. Ok, y yo, por ejemplo, yo tengo un finance background académico. Me gusta mucho y creo que en el TEC te enseñan mucho a pensar con data, ¿no? Y tener siempre a la mano información que puedes descargar de Bloomberg y a partir de eso proyectar. Pero cuando llegas al mundo de startups y cuando llegas a Venture Capital, te das cuenta que muchos de esas variables con las que contabas en los mercados públicos, pues no existen. O sea, realmente es aire. Entonces, ya platicaste de cómo haces el reverse engineering de en dónde vas a estar en 10 años y qué tienes que hacer para llegar a ese punto dentro de 10 años, esos pasos. Pero, ¿cómo calculas tanto la evaluación de ahorita como la evaluación de salida de 10 años? Porque estás asumiendo que ya cierto número se va a cumplir para poder tener ese retorno esperado, ¿no? Entonces, ¿qué proceso de evaluación eliges? ¿Haces flujos descontados? ¿Haces algo?
No,
¿es algo
no, no. Pues, a ver, como todo en la vida, o sea, uno debe de generar rangos, regenerar escenarios, generar probabilidades, ¿no? Eso de pronto es el sesgo cognitivo peor que tiene un ser humano de pensar muy binario, pensar muy lineal. Entonces, uno, pues no te creas, hay mucha información disponible. Uno puede jugar con las diferentes variables tanto de empresas públicas como de privadas a través de hacer la tarea de preguntar. Es que solamente los inversionistas tienen muchísima información porque tienen toda la información en su portafolio. Entonces muchas veces le preguntas, fíjate que tú fueras un inversionista mío, oye Víctor, ¿cómo estás viendo las valoraciones de serie C? Porque pues yo, como ya seré serie B, estoy pensando ahora 100% en lo que sigue, ¿no? Y como te digo, qué bonito si logramos sacar al estadio y generar los fondos a través de la operación de la house para alimentar nuestro crecimiento. Excelente. Y ahí diría yo que soy un genio y estoy dando mucho valor a todos los que están dentro de la house. Pero lo más probable es de que se mantenga el ritmo de la oportunidad, porque nuestro mundo inmobiliario es tan grande que apenas estamos comenzando y nos toque también alimentar el crecimiento con más capital externo. Entonces yo ya estoy pensando, ok, ¿a qué hitos tengo que llegar? ¿Cómo están evolucionando la ronda de Serie C? ¿Qué están comunicando compañeros míos, etcétera? Entonces eso, pues lo vas, eso es, diría, 50% de mi trabajo es eso, ¿no? El relacionamiento con founders, con inversionistas existentes, inversionistas futuros, leer mucho contenido, analizar mercados públicos y pintar un panorama de a qué debemos llegarle para tener una Serie C exitosa. Y los principales, los expertos que más tienen skin in the game, que me pueden dar feedback, son Hernán Casa y Pete Flint, los dos miembros de la junta, ¿no? Que están dentro de la house, conocen mucha información y tienen muchas empresas que han hecho eso. Yo les digo, y una pregunta muy importante es, imagínate que tú fueras inversionista. Víctor, si yo logro estos objetivos en un año o dos años, ¿liderarías tú mi Serie C? ¿Sí o no? Y pues te contesta, ¿no? Ah, bueno, ¿a qué valoración? Con lo que sabes hoy, con los mercados hoy, con lo competitivo o no que sea el mercado hoy, ¿a qué valoración lo harías? Ah, perfecto, pum, voy apuntando. Y voy apuntando más y voy viendo qué está pasando con las diferentes rondas y uno va construyendo ese abanico de posibilidades basado en datos, algunos privados, algunos públicos.
Sí.
La información más valiosa del mundo es privada. Qué pena contestar. No está ni publicada en Bloomberg, ni en libros, ni nada. Está en las mentes de las personas, está en que tú veas las cosas y te toca a ti descifrarla, ¿no? Ya la información, de cierta manera, perdió mucho valor diferencial porque pues el internet al revés. Ya tenemos un exceso de información. El valor está en tener el criterio para decidir qué información tiene valor para mí, cuál no, cuál me hace falta y cómo la consigo.
Exacto.
Eso es realmente donde una persona, pues, semejante posición como la mía, agrega valor a la house.
Totalmente. Regresando al tema que me pareció muy interesante que tocaras en cuanto a no entrar a negocios que son muy intensivos de capital. Para alguien que está en la industria PropTech, que lo caracteriza justamente este modelo de negocios de intensivo de capital, que se puso de moda el instant buying y todo este tema, ¿no? ¿Por qué dices eso? O sea, ¿qué es lo que ves que no recomendarías?
Porque pues en la tecnología el valor se crea realmente solucionando problemas a través de la innovación y no de la ingeniería financiera, ¿no? Lo digo también pues porque en el mundo anterior, en el fondo, hemos levantado $350 millones, muy, muy difícil, ¿no? Y es una responsabilidad inmensa hacia nuestros inversionistas en los proyectos. Estamos pues construyendo y operando activos inmobiliarios que son mucho menos riesgo que una empresa tecnológica, ¿no? Entonces es distinto el riesgo-retorno. Pero si uno lo que está generando es ingeniería financiera para capturar valor en el margen, eso realmente no está solucionando problemas hechos a la medida, ¿no? de su contexto. iBuying es una solución excelente para el contexto del mercado inmobiliario norteamericano. Un contexto de un mercado con estructuras anticuadas, pero que funcionan relativamente bien. El famoso MLS, que organiza la oferta y establece un monopolio en cómo se gestiona los listings a través de los diferentes brokers, existe licenciamiento y capacitación de los brokers, existe una financiación muy profunda respaldada por el gobierno Freddie y Fannie Mae. Eso hace que toda la industria americana esté muy entrenched, ¿no? Y que necesite una innovación muy loca, entre comillas, financiera, para romper las estructuras existentes. Es el wedge to the market. Por eso es que Open Door, ¿no? Keith Raboy se inventó el modelo de iBuying para romper esas estructuras anticuadas que estaban capturando toda posibilidad de innovación en otras maneras. Pero pues es una innovación al margen, de pasar de vender en 3 semanas a 10 días. En Latinoamérica eso no existe. No existe ni MLS, no existe ni licenciamiento, ni financiación profunda. Entonces, los problemas que hay que resolver, hay muchísimos más antes de tirar capital, por decir algo, en compras locas de inventario. Y eso es un desperdicio de capital que es tan limitado históricamente y todavía, ¿no?, en Latinoamérica, porque no es eficiente. No es eficiente en la creación de valor tecnológico e innovación para realmente mover la aguja en el bienestar de los 650 millones de latinoamericanos. Entonces, yo que he tenido la experiencia, ¿no?, de sufrir levantando capital para un negocio intensivo de capital que es construcción y desarrollo inmobiliario, para mí, o sea, yo sé muy bien el valor de cada dólar disponible y entonces lo aprovecho lo más que pueda en la construcción de producto, de soluciones innovadoras hechas a la medida de los problemas de Latinoamérica. Porque también, pues, el capital va y viene. Yo viví por el tech bust del 2000, ¿no? Esa, justo antes de entrar a MIT me tocó ver toda esa crisis de la tecnología en Estados Unidos. Yo estaba en Lehman Brothers en el 2008, entonces sí. Vi la situación tan absurda que puede dar como resultado un exceso de capital en la vivienda, ¿no? Entonces he visto esos altos y bajos, ni se diga en el 94, la crisis del tequila en México que afectó a mi familia de manera tremenda. Entonces, es esa sensibilidad histórica que digo, el capital hay que protegerlo y hay que sacarle el mayor provecho posible. Y la manera en cómo se están ejecutando algunas estrategias, para bien o para mal, para mí es subóptimo en el mundo de PropTech.
Que es más parecido a levantar un fondo que va a invertir en activos que construir una startup tecnológica con economías de escala, ¿no? Correcto. Tú que ya estuviste en ambos mundos, ¿qué prácticas son similares y qué prácticas son polo opuestas en invertir en bienes inmuebles y en el mundo de startups?
A ver, una pregunta interesante. Pues lo que es común es eso que te comentaba de transparencia y confianza con tus inversionistas, ¿no? A través de comunicación, a través de cero conflictos de interés, de cuentas claras, de entender, pues en el caso del fondo, cómo ganan ellos, cómo ganas tú, por qué, cómo está distribuido, quién asume cada uno de los riesgos, que son muy distintos, ¿no?, en el proceso de valor de construir un inmueble. Las cifras de capital son mucho mayores, entonces eso trae consigo toda otra serie de controles, de administrar esos fondos, claro. De corporate governance distinto a los de una empresa. En una empresa, diría, pues es más un tema de velocidad, de timing, o sea, de decir, tengo la idea correcta y de medir cómo voy ejecutando esos recursos, equilibrando la creación de valor, ¿no?, con la posibilidad de supervivencia de la empresa. Porque el peligro de una empresa startup es de que te quemes la caja y no seas capaz de levantar más o ya la valoración no lo aguante y con eso, pues, se acabe, ¿no? O sea, se acabe el cuento. Eso generalmente no es el caso en un fondo de inversión o un fondo, pues, intensivo de capital, en el que el riesgo es muy distinto. El riesgo es otro al que le estás apostando. También el retorno es muy distinto. Pues a los inversionistas de Jaguar Capital les interesaba un retorno, no sé, de 15%, 18%. Y si le preguntas a Hernán cuál es el costo de capital de su equity, te va a decir 100%, ¿no? O sea, ellos quieren un retorno de que se duplique cada año para que en 5 años acabe valiendo 50 veces lo que le metieron. Y en Nubank, que va a ser una de las inversiones más exitosas en la historia de Venture, o sea, ellos la multiplicaron por 1,000 o más, ¿no? Sí, entonces, es el tipo, pues, de asymmetric outcome, y por eso es tan distinto el mundo de Venture comparado al mundo, pues, de private equity o de public markets investment.
Sí, totalmente. Perfecto. Rodrigo, te voy a ser honesto, me quedé todavía con muchas preguntas, pero esto me da pie a invitarte nuevamente a tener un segundo episodio a seguir platicando, más que nada sobre la industria, que me parece súper interesante. Pero antes de irnos, una herramienta que no pueda faltar en tu tech stack, para, ya sea para temas financieros o realmente como founder de startup que uses todos los días o todas las semanas, ¿cuál sería?
Mira, justo estaba revisando qué herramientas estoy utilizando más ahora, ¿no? Pues número uno, Excel. Mi vida es Excel. Aprendí a utilizarlo muy bien y se diría que soy igual o mejor que la mayoría de nuestra generación utilizando esa herramienta y pues algo que recomiendo mucho, ¿no? Obligarte a tener una mente cuantitativa para la toma de decisiones, para la planificación y para la entender los diferentes escenarios o cómo variables le pegan a los outcomes. Después de eso, mira que la segunda herramienta que más he estado utilizando según mi teléfono es Twitter. Es algo que yo no reconocía y no valoraba, sinceramente. Pues tenía como una actitud de ignorancia y arrogancia a todas las redes sociales, de decir eso es pérdida de tiempo, eso no vale la pena invertirle pues pensamiento, esfuerzo. Y me ha sorprendido, no sé si es por la pandemia o porque simplemente nunca lo había reconocido, lo que uno puede generar de relacionamiento, de aprendizaje, ¿no? De contacto y descubrimiento, tanto de relaciones como de nuevas tendencias, a través de Twitter. Entonces, algo que cada vez más voy aprendiendo y recomendando a pares, a founders, a inversionistas, sí, a todos, no ignorarlo. Ahorita pues está de moda Clubhouse y pues apenas estoy aprendiendo Twitter y ya me quieren meter a otra herramienta, pero pues otra que también está teniendo, claro, un impacto importante y se lo recomiendo a los founders no ignorarlo. Y pues bueno, Slack y WhatsApp obviamente son herramientas infaltables en este mundo del trabajo remoto. ¿Qué más? Últimamente cada vez más Notion. Okay. Yo utilizaba Microsoft Word, PowerPoint, Excel para todo. Luego hace como 5 años empezó a ganar espacio Google Docs y luego Google Sheets. Google Sheets entiendo y lo comparto siempre que hay un tema de compartir información analítica o recibir inputs en muchas partes. Google Sheets funciona muy bien. Cuando es ya modelo intenso y duro, hago 100% Excel. Pero recientemente he visto otras herramientas que le están impactando ese dominio de lo que era, sí, social productivity, ¿no? De Google. Por ejemplo, Notion, para que mejor que Google Docs, organiza mejor la información. Y Airtable comparado a Google Sheets.
Totalmente. O gran respuesta completísima. Y fíjate que eres la segunda persona que recomienda Twitter como en esta pregunta del final. Y eres la segunda persona que invito al programa gracias a Twitter. Entonces yo también soy un fiel partidario de los poderes que tiene la herramienta. Entonces, pues bueno, ahí cerramos con eso este episodio de Tracción. Rodrigo, te agradezco una vez más que estés acá con nosotros. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Recuerden que pueden conectar e interactuar conmigo a través de Twitter como CortésVictorH o en el Instagram y Twitter de Tracción-Bajo. Sin más ni menos, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.
Tracción fue dirigido y producido por Víctor Cortés, editado por César Miramontes y el trabajo de arte fue hecho por Cintia Montiel.